Me gusta este libro porque esconde ese yo autor, que por esa excusa que pongo yo siempre de escribir novela. Me gusta la novela, ¿no? Incluso la ciencia ficción, pero que hay aparte, ¿no? Del autor que se desnude, eso es la verdadera literatura que decía, pues, Madame de Stael, por ejemplo, ¿no? Que es un poco la que trae el concepto. Y es que aquí, detrás de este libro, que se podría clasificar como... Yo no creo que sea autoayuda, es psicología pura y dura, y sobre todo psicología conductivista, nos da muchísimas pistas, pero es una experiencia propia de la autora, y ella, desde su propia relación tóxica que experimenta en su vida, dice, oye, yo voy a usar esto para ayudar a los demás. Silvia Congost, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, estoy encantada de estar aquí.
Pues a solas, que descubre el placer de estar contigo mismo y a solas, que me parece complicado. Y esta frase me encanta, dice, y entonces llegaron aquellas respuestas que sellaron en instantes mis fugas de integridad. Las fugas de integridad me lo tienes que contar, eso es una maravilla de
sí.
frase.
La verdad es que nunca he podido escribir sobre algo que yo no haya vivido, y a veces te das cuenta de que estás viviendo procesos en tu día a día, la velocidad a la que vas y las obligaciones y demás, no tienes tiempo para detenerte y mirarte y dejarte sentir, y eso es lo que hice un poco con este libro, eso es lo que me ha permitido escribir este libro.
Fíjate que vemos en el primer capítulo, ¿no?, seres asociales, y me acordaba yo de esa pirámide, claro, porque somos seres sociales, pero cada vez... Entiendo, fíjate si estamos muy comunicados, pero quizá cada vez más asociales, ¿no? Uh-huh. Precisamente por el móvil, ¿no? Por la pantalla. Uh-huh. Y porque a lo mejor en esa pirámide de Maslow, ¿verdad? Que todos estudiamos en el instituto, buscamos el reconocimiento antes que todos los escalones que van primero, ¿no?
Y eso hoy en día con las redes sociales
eso
y demás...
Es.
Este escaparate, ¿no? El exponernos de esa forma y buscar esos likes y todo eso tiene un punto peligroso. Sí que es cierto que el ser humano es social y eso nos convierte en seres dependientes. Dependemos, es decir, necesitamos otros seres humanos, necesitamos el contacto con otros seres humanos para cubrir dos necesidades que para nosotros son básicas, que son el amor y la conexión.
Claro.
Necesitamos sentir que somos importantes y valiosos para otros y que tenemos los mismos valores, que pensamos igual. Cuando nos aislamos y dejamos de sentir eso es cuando enfermamos, cuando podemos decir que la soledad, o solemos decir que la soledad es mala, aunque yo en esos casos no hablaría de soledad, sino de aislamiento. Que es
claro, es que no es lo mismo. En el libro yo creo que es lo que plantea aislamiento y soledad. Una cosita nada más, y María, que sé que ha leído el libro, que le ha gustado mucho.
Sí.
Desde que la tierra es tierra y el hombre es hombre, nos hemos necesitado los unos a los otros, sobre todo por autoconservación también,
claro.
Es que nos necesitamos. Y yo pienso que cada vez en esto estamos como más aislados, ¿no? En la época de la comunicación. Que a mí algo que me llama mucho la atención es que se venden abrazos y cosas de estas, y unas parioladas que dices, pero bueno, ¿cómo hemos llegado hasta...?
Sí.
Hasta
cuando
este
es tan
punto,
importante,
¿no?
Algo así, como parte del contacto físico, el tocarnos, el sentirnos cerca, es muy importante y muy, muy necesario.
María.
No es la primera vez que Silvia Congost está aquí con nosotras, porque ya hablamos de su libro Si duele no es amor.
Es
no
verdad.
Sé si a solas...
Ah, eso fue hace tiempo ya.
Me acuerdo.
Sí,
es
yo
verdad.
Creo que hace un año o así. No sé si a solas es la segunda parte de ese Si duele no es amor. Se podría decir de alguna forma que sí, ¿no?
Claro, yo llevo ya casi 17 años trabajando con temas de relaciones tóxicas. Entonces, cuando uno se da cuenta de que su relación duele, también yo ayudo a que se den cuenta de que eso no es amor, que eso no es sano y que deben separarse esas personas.
Sí, es un trabajo muy complicado.
Claro, pero muy necesario, yo creo, porque permanecemos mucho tiempo en relaciones que nos destruyen. Y entonces, claro, cuando una persona se tiene que separar o ve, claro, que tiene que separarse, es cuando aparece ese grandísimo miedo a la soledad, que tenemos todos. Es un miedo que lo tenemos todos. Hay personas que lo manifiestan más, que lo llevan más por delante, y otras que lo manifiestan menos, pero lo tenemos todos.
Que es aquí como se habla mucho de ese tema, ¿no? Existen personas tóxicas al final. Bueno, esa persona puede ser tóxica en tanto en cuanto le permitas que lo sea, pero es complicado.
Claro.
Esto es complicado una vez que... Porque somos química también, ¿no? Y la toxicidad, yo creo que va por ahí el término también, ¿no?
Claro.
Algo nos puede hacer daño precisamente porque necesitamos... como esto de la vergüenza tóxica. ¿Qué es la vergüenza tóxica?
es ese sentimiento internalizado de ser defectuoso como ser humano, de ser imperfecto, que tenemos muchísimas personas, ¿no? Muchas veces nos comparamos con los demás, pensamos que no somos suficientes, que no valemos. Eso viene muy marcado por la infancia que hemos tenido y por cómo nos han tratado, cómo se han relacionado con nosotros nuestros padres, desde su mejor intención, pero como nadie les enseña y ellos también han sido hijos de unos padres, tendemos a reproducir, ¿no?, lo mismo que han hecho. Y a veces eso hace que, depende de cómo nos han tratado y lo que nos han dado, las carencias que hemos tenido, que crezcamos con una autoestima y una autoimagen determinada. Y a veces esa autoimagen está dañada o es defectuosa. Nos sentimos menos de lo que somos realmente. Y eso nos condiciona a la hora de relacionarnos con los demás, de conseguir propósitos, objetivos, de tener una pareja determinada, lo que vamos a permitir o no de nuestra pareja, los límites que vamos a poner o no.
Porque claro, la educación emocional, que tanto pedimos que se incluya en los programas educativos.
Sí.
A mí hay un concepto que me gusta y que me gusta relacionar con esto que estás contando, y es el de la autoestima, porque la autoestima creo que se construye entre los 4 y los 10 años.
Muy relacionado con esto, ¿no?, de la vergüenza,
sí,
tóxica.
Sí, pero es entre los 60 y los 70 años cuando un ser humano tiene la autoestima más alta, pues lógico, por las experiencias de la vida.
Lo que yo digo, si es que al final lo que hay que llegar es a la jubilación cuanto antes, ¿no?
¿Cómo afecta, Silvia, una baja autoestima a nuestras relaciones, no solo de parejas, porque me gustaría que esta entrevista no se enfocara solo en las relaciones de pareja, sino en las laborales, en las amistades? ¿Qué claves hay para poder reforzar nuestra autoestima si la tenemos baja?
Claro, sobre todo es por una parte, tomar conciencia de por qué tengo la autoestima que tengo. Es decir, darme cuenta que tengo esa autoimagen porque he vivido una serie de circunstancias que me han llevado a llegar a esas conclusiones de que yo soy eso que creo que soy. Pero que no es algo que yo traiga de serie, sino que soy mucho más.
Uh-huh.
Que entender que si yo hubiera vivido otras circunstancias, tendría una autoimagen o un autoconcepto diferentes de mí mismo. Si me hubieran ayudado a verme o a sentirme de otra forma. Entonces, primero hay que entender eso, después hay que llegar al punto de conseguir aceptarnos, aceptar esa mochila que llevamos, aceptar que yo he vivido lo que he vivido, porque el rechazo crea obsesión. Cuando yo rechazo algo de mí, de mi físico, las mujeres lo sabemos, lo primero que vemos cuando nos miramos al espejo es eso. Cuando rechazamos algo de nuestra manera de ser, lo mismo, ¿no? Siempre nos obsesionamos. Entonces, la aceptación es lo que nos libera, aunque la aceptación no significa que no quiera mejorar, que no quiera atravesarlo. Después hay que responsabilizarse y hacer los pasos necesarios, pidiendo ayuda, tratando de cambiar ese autoconcepto, esa autoimagen y focalizándome mucho en la gratitud y en darme cuenta de todo aquello bueno que tengo.
Y en esas grandes frases como, ¿no?, esa preaude, ¿no?, atrévete a saber, por ejemplo, pues también sobre uno mismo, conócete a ti mismo. Hay que saber enfrentarse. Tú te vas a la montaña, cuentas aquí una anécdota que me encanta y me gustaría que la compartieras, porque algo que además es lo típico, ¿no?, que dices, venga, lo voy a hacer, y empieza a suceder todo y todo en contra, y dices, al final no puedo, y no tiraste por el camino del medio, sino que dijiste, tengo que conseguirlo.
Sí, sí, es como fue todo muy, muy curioso, porque era mientras estaba escribiendo el libro y sentía la necesidad de aislarme, de alejarme, de quedarme a solas. Y viví una serie de circunstancias que es como me han servido como metáfora de lo que yo quería transmitir en el libro, pero es todo verídico todo lo que explico, y que me fue muy bien para encontrarme conmigo misma, para enfrentarme a mis miedos, para quedarme en silencio y dejar, como yo digo, que la vida me hablara y me mostrara cosas que yo no me atrevía a ver.
Es que a mí, perdona que me acuerde de esto, me viene a la cabeza Pablo Dors, que siempre lo recomiendo, la biografía del silencio.
Sí.
Y él lo dice, es que hay mucho ruido, dice, y Dios nos habla bajito. Esto puede ser, bueno, para creyentes o no creyentes, tu voz interior, llámalo como quieras, pero es verdad que habla bajito y con tanta, ¿no?, con tanto lío alrededor es complicado.
Qué bonito. Hay un capítulo dedicado a la anuptafobia, que además hace poco que se ha empezado a hablar de este tema. Cuéntanos qué es, Silvia.
Sí, la anuptafobia es ese pánico que tenemos, ese miedo terrible que tenemos a quedarnos sin pareja, que tienen tantas personas, ¿no? Porque, como os decía, el miedo a la soledad es normal y tiene un origen biológico y social aparte, pero no es normal vivir de la manera que vivimos el miedo a quedarnos sin pareja, porque eso, cuando ya lo trasladas a que te aferras a relaciones que te hacen enfermar, incluso por no quedarte solo, por no enfrentarte a eso, es cuando ya realmente es grave, ¿no? Y no ponemos límites y nos obsesionamos. Yo veo muchísimas personas, vemos más mujeres que hombres con ese problema, pero igual es porque el hombre tiene como más facilidad para salir de una relación y entrar en otra. Tal vez es porque las mujeres están tan expectantes y a la que alguien se fija en ti y ya está, ¿no?
Por la presión social que también sigue existiendo, porque hablamos mucho de liberación, pero hay una presión social que cuando te casas tienes que tener un hijo, cuando tienes un hijo tienes que tener el segundo, si no te casas con 35 te vas a quedar soltera toda la vida y eso no ha cambiado.
Sí, que una mujer soltera, pues a lo mejor si se le pregunta más aquello de, oye, ¿no tienes novio, no? ¿No tienes pareja o tal? Y a lo mejor yo creo que hay, no lo sé, pero
bueno,
en cualquier caso.
Que la mujer soltera es una solterona.
Sí, pero que sigue
sucediendo. Porque claro, cuanto mayor es el hombre, es como que más éxito profesional tiene, más partidazo. Sí. Y la mujer es, bueno, esta no la quiere nadie. Pobrecita.
Cuéntame lo de la arruga en el corazón, que es precioso. Quiero que los oyentes lo conozcan, lo que te contaba tu abuela, que es una historia preciosa.
Es muy bonita. Pues sí, que es como cuando nacemos, es como que nacemos con una arruga en el corazón para que solo se alisa cuando recibimos el cariño de las personas que nos aman, o sentimos que se alisa cuando recibimos ese cariño. Y eso nos pone en peligro de volvernos dependientes de ese afecto, de ese reconocimiento, de ese amor de las otras personas, y nos olvidamos que en realidad venimos de un todo y volvemos a él, que todo está conectado si miramos a diferentes niveles y desde diferentes perspectivas, que eso me gusta mucho, sí. y que en realidad nunca estamos solos.
Y claro, y si elegimos no estar solos, pero tampoco nos comprometemos, esto también lo tocas en el libro, sí. Y hoy en día, bueno, esto ha pasado siempre, la persona que no se quiere comprometer por miedo al compromiso, llámalo como quieras, pero insisto, en nuestros días la vida moderna nos lleva a esto de, pues, ya no el poliamor, no hace falta llegar al poliamor, pero sí las redes sociales, contactos como muy esporádicos, y también hay más facilidad de engancharse a relaciones ahí que son tóxicas, ¿no?
Claro, es que yo creo que, a ver, personas que no se quieren comprometer, eso es un tema un poco peliagudo, porque a veces yo he conocido mujeres y hombres que han estado con parejas que no se querían comprometer, que tenían miedo al compromiso supuestamente, y luego dejan esa relación y con la siguiente ha pasado menos de un año y ya esperan mellizos, se han casado y están, han comprado una casa.
Yo no he creído esto tampoco,
veces,
siempre es la persona, ¿no?
Claro,
que además
a veces
dices
que no se quiere comprometer contigo,
con esa
pero
persona.
No es que tenga miedo al compromiso. Claro. Y eso es algo que también a veces, yo con el, no sé si conocéis la historia del traductor de Silvia, que es un traductor, hago mucho hincapié con esos casos, ¿no? Porque a veces es porque si no al final cada uno tiene que decidir el nivel de compromiso que quiere adquirir a nivel de pareja y qué tipo de relación de pareja quiere. Y está bien. Lo único que importante es que yo me pregunte qué espero yo y qué quiero yo y que elija una persona que quiera lo mismo.
Es verdad, eso que has dicho sucede, ¿no? A lo mejor parejas que han estado mucho tiempo de noviazgo y de repente se dejan, ¿no? Y acto y seguido, pues cualquiera de los dos pues rehace su vida y se ha casado de ipso facto.
Sí,
o sea, que ahí no había un problema de... Claro, pero ponte en el caso de la otra persona, que ahí sí que hay un dolor de decir,
yo no,
en
yo
este...
Yo lo que veo ahí es una dependencia, porque esa persona estaba mucho tiempo pidiendo y esperando algo a la otra persona que no se lo daba. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿quiero esto que tengo o estoy aquí porque creo que algún día esta relación será lo que yo querría que fuera? Y no es, ¿no? Yo a veces...
Y esta esperanza, hay que ser más práctico, Silvia,
claro,
yo creo. Desde...
Yo les digo a mis pacientes, si a ti te dijeran que tu pareja dentro de 10 años será exactamente igual que hoy, tendrás lo mismo que tienes hoy, ¿seguirías aquí? Porque eso es lo que deberíamos preguntarnos. Y no estar aquí soñando con la fantasía que nos han contado de que si aguantas, la relación acabará siendo lo que tú quieres.
Esto es muy de moral judio-cristiana, ¿no? También, ¿no? Sí. De aguanta, ¿no?
Totalmente.
Aguanta
y sufrir.
Y cambiarás, esto es, ¿no?
Porque... Y el cuento cambia cuando tienes hijos. No sé si... Bueno, sí, lo cuentas en el libro también, que hay pacientes, ¿no? Que se ven responsables del futuro de sus hijos y se separan.
Exacto. Es que no me separo por mis hijos. Yo siempre insisto, debes separarte por tus
hijos. Eso es.
Si no estás bien. Porque si no, cuando el día de mañana veas que tus hijos han reproducido lo mismo que estás viviendo tú, ¿qué es lo que va a pasar con muchas probabilidades? Te sentirás orgulloso de lo que le has enseñado. Porque es lo que tendemos a hacer.
¿Y es fácil cambiar, Silvia, esto que estábamos diciendo?
Si uno quiere y tiene conciencia de que hay algo que no funciona y
pues yo soy de la opinión de persona genio y figura hasta la sepultura. Uno puede cambiar algo, ¿no? Pero...
Si quieres, sí, pero tienes que conectar con una necesidad de cambio interna tuya, no porque tu pareja te amenaza que te va a dejar o porque ves que si no, no. Tienes
bueno, una
que
revelación
sentir...
como tú la tuviste, pero
claro,
tiene que hacer ese
tiene
click.
Que nacer de tu interior y luego tienes que hacer algo por decir que vas, no, ahora ya está, voy a cambiar. No. Tengo que pedir ayuda muchas veces para conseguir cambio.
Hay que trabajar, claro.
Hay un capítulo muy duro también del que aquí hemos hablado. Claro, cuando ya llegamos al campo de las... Porque una adicción sentimental, puede haber, desde adicción al sexo, dependencia a una persona que es, que es tóxica, o no una persona, relaciones que se van repitiendo de manera tóxica. Pero es que hoy en día, claro, las cifras se disparan. Ya no por ludopatía, de lo que hemos hablado aquí, y claro, se anunciaba en los medios de comunicación perfectamente, ¿no? Ahora ya se rasgan las vestiduras, cosa que llevamos diciendo, María, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Las casas de apuestas y tal. Pero también adicción al porno. Niños cada vez más jóvenes tienen acceso. Adicción al alcohol. ¿Qué pasa con eso, Silvia? Seguro que a consulta te llegan muchas cuestiones de esas. Yo creo que una adicción al final tiene ahí un camino de... la soledad tiene bastante implicación, ¿no?, en las adicciones.
Puede haber una parte más genética, que sí que está comprobado que existe.
También.
Y luego es una parte, yo creo, de tema educacional total y absoluto. Porque a veces hay padres que no, como nadie le enseñan a ser padre, y hay padres que no tienen tampoco inquietud para saber qué es lo mejor para sus hijos. Hacen lo que creen o lo que han hecho, pero no se informan ni se documentan. Y, por ejemplo, no ponen límites. Y no poner límites claros y fijos es algo que hace que los hijos, está comprobado, pues prueben más las drogas, por ejemplo. O sea, no tienen tan claro qué es aquello que no deben hacer, ¿no? Y eso, si lo unes, pues a que a lo mejor no tienen la atención suficiente por parte de los padres también, porque trabajan, porque están muy ocupados y no están pendientes suficientemente de ellos, que no hay que sobreproteger, pero sí que hay que estar pendiente, pues igual te juntas con otros niños, o sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es muy difícil, y es fácil caer ahí. Después, hoy en día, por ejemplo, lo que veo mucho, y es un tema que a mí me pone de los nervios, es el tema de los porros y de la marihuana, porque eso destroza muchísimo, está muy extendido y está súper normalizado.
Bueno, es que yo, perdonarme por la... pero es que yo lo veo recreos de institutos...
Sí.
Y los chavales, igual que nosotras nos comprábamos los bollos o yo qué sé, igual te fumabas un pitillo. Veo a los chavales fumar porros a una edad, bueno, sí, o sea, a ninguna, no lo sé, o o en tu casa, pero en el recreo,
y
saliendo, ¿no?, del cole.
Y lo viven como si no fuera algo, nada, no fuera malo, y quedan atontados, y luego tienen conductas de que no se implican, que no tienen disciplina.
Evasión, ¿no? Total.
Totalmente, y tienen unos cambios de humor, se emparanoian y tienen muchos problemas, pero no ven que, no sienten la necesidad de dejar eso porque no lo ven como algo malo. Yo no atiendo a gente que fume porros, o sea, me niego totalmente, porque es perder el tiempo, y yo no soporto perder el tiempo, ya se lo digo. El día que tú, cuando dejes eso, me avisas, pero si no, búscate otro, porque yo estar aquí, para mí el trabajo que hago en la consulta, tengo que sentir que avanzamos. Yo soy de trabajar con pocas sesiones y quiero notar cambios, y para mí estar aquí perdiendo el tiempo cuando puede ayudar a otra persona...
Es un bofetón a mano abierta, pero me gusta mucho.
A mí también.
Soy muy radical y hay gente...
Hombre, también hay expertos, a lo mejor, en ese tipo de terapias de adicción que sí pueden ocuparse,
pero
¿no?
Yo me niego porque no puedo hacer el trabajo que yo quiero hacer para fortalecer la autoestima, para ayudar a esa persona a cambiar. Entonces, para perder el tiempo, yo estoy muy ocupada.
Pues muy bien. Esto además respalda una frase que tiene en el libro, que me la he anotado porque me ha gustado mucho, y es: cuanto más dependientes nos sintamos de objetos o personas, menos libres seremos y más condicionados estaremos a la hora de tomar decisiones en nuestra propia vida.
Ojo, no confundir, que a veces también confundimos, es que somos dependientes y no significa volverte narcisista, ojo. O sea, el no ser dependiente, yo creo que también se debe crear un vínculo social, de un círculo de amigos importante. No se puede pretender tener 30, ¿no? Pero un círculo de amigos que no dependas de ellos, sino que sabes que debe de haber una correlación. Pero eso no significa el decir, es que yo soy independiente y no depende de nadie, volverse narcisista,
claro,
¿no, Silvia?
No hay que perder de vista lo que hablábamos al principio, que es que el ser humano es un ser dependiente a nivel social.
Claro.
Es decir, necesitamos tener
de los
una
otros,
red de contactos. Esto
de
es
la
muy
otredad,
importante,
¿no? Que es que se
exacto,
dice, efectivamente.
Exacto. Lo único que, si no tenemos unos, tenemos que buscar otros, pero no.
¿Sabes qué pasa, Silvia? Y eso lo sabes, que nos encontramos a nosotros mismos, nuestra identidad, a través del otro, muchas veces, mirándonos en el otro. Y eso es importante. Estamos hablando con Silvia Congost, el libro de Editorial Zenit, A solas, descubre el placer de estar contigo mismo.
Que no es un libro de autoayuda, hay que decir.
No, es psicología.
pero pura y dura. Y además, mira, déjame que te pregunte una cosa, porque hablabais de las amistades y es muy fácil romper una amistad, ¿no?, con una persona tóxica. Te alejas y ya está. De hecho, con las personas tóxicas lo que escribes es que es importante tomar distancia, porque muchas veces lo que intentamos es entender por qué se comportan así, buscar una explicación que a veces no tiene respuesta e intentar cambiarlas. Pero ¿qué hacemos con las personas tóxicas cuando están en el ámbito familiar?
Pues también deberíamos poner distancia. Tal vez tú no vas a querer o no vas a decidir hacer contacto cero con un padre o una madre, porque puede ser que una persona tóxica sea tu madre. Yo conozco gente que cada vez que van a ver a su madre le dicen que es una inútil y nunca vas a conseguir nada, quién te va a querer con lo fea que eres. Incluso se hacen mayores y siguen así.
Esas madres o padres castradores
y
castradoras.
Esa hija sigue con ese vínculo, porque hay quien dice, mira, yo mi madre no la quiero y es como si no lo fuera y no, ya está. Pero hay otras personas que sí, y que como hijo sienten la necesidad de cuidarles.
Pero igual impermeabilizarte, ¿no,
claro,
Silvia?
Es ir menos, por ejemplo, o ir cuando ya sabiendo lo que vas a esperar, no seguir esperando que esa persona te quiera o seguir buscando su cariño, sino aceptar que esa persona, verla como una persona que está enferma. Y igual que si tú pasaras por la calle y hay una persona con un retraso mental que te dice desgraciada, tú no vas a ponerte mal, dirás pobrecito, ¿no? Pues ese padre o esa madre o ese familiar, verlo igual, que está dañado, porque seguramente de pequeño sufrió mucho para que te trate así, ¿no? Para que se comporte esa forma contigo, y así poner distancia, tratar de conectar con la compasión, pero protegerte, tú eres más importante.
Pues Silvia Congos, de verdad que un placer. Seguiríamos hablando mucho, pero se nos acaba el tiempo.
Vamos a tener que pedir hora,
la consulta. Por cierto, que vayan los oyentes, que parece que nos sigue dando hoy en día mucho miedo eso de decir...
Eso nada, es justo y necesario,
y tal,
el psicólogo.
En Estados Unidos y en otros sitios es de modernos, ¿no?
Totalmente.
O sea que, bueno, pues ya está. Nos vamos. Muchísimas gracias, Silvia Congos.
Un placer enorme. Gracias.
Adiós.